principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Pues son las 8 en punto de la mañana, en esta jornada en la que muchos aprovecharán pues para acercarse a un centro comercial, a su tienda favorita, a ver si encuentra algún chollo, alguna rebaja importante. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Daniel? Esto antes de rebajas anunciaban las rebajas, ya llegan, era el momento, era un día
exclusivo. Las colas esas en la puerta de los grandes almacenes.
En las puertas, todas las televisiones, lo comentaba antes, yo me acuerdo que se apostaban, ¿no? Sí, sí. En la entrada de unos grandes centros comerciales cualquiera, se abría la persiana y ahí entraba todo el mundo corriendo en busca de su chollo. Yo creo que la mayoría no iba en busca de nada más que de salir, ya sabían que todos los años estaban las cámaras allí, dice, este año salgo otra vez para que me vea mi vecina, la de enfrente, o mi cuñado, el del otro lado, ¿no? El caso es que esto ha cambiado, pero las rebajas siguen llegando ahora. Se han diluido un poco, pero seguimos buscando encontrar aquel artículo, aquel trapito que nos encanta.
Hay gente que se enamora de las rebajas y hay que tener mucho cuidado. Mira, la Organización de Consumidores Facua ha alertado estos días de las 15 tomaduras de pelo que pueden sufrir los consumidores en la rebaja y que además muchas de ellas son además denunciables y se pueden reclamar ante el establecimiento. Hay algunas muy, claro, de pícaros en los que, pues, bueno, pues todos prácticamente podemos caer, por ejemplo, que te descuenten unos pocos céntimos, que te pongan un producto rebajado al lado de otro que no lo está y tú pienses que toda esa sección pues tiene una rebaja y cuando vas a pagar, pues te encuentras de que ese producto pues no lo estaba. Yo que sé, que le suben el precio justo antes de la rebaja y que después te lo bajen y pongan que el descuento es, yo que sé, del 70% y resulta que lo han bajado un 20 o un 15. Pues con todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a Rubén Sánchez, que es secretario general de Facua. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oiga, todavía nos pueden tomar el pelo. Miren que de algunas cosas no sabremos, pero de rebajas tenemos que saber bastante, ¿no?
Bueno, o eso es lo que pensamos, ¿no? Lo que claro. Ocurre es que muchas veces cuando vamos a las rebajas nos encontramos con productos que tienen un descuento, que dicen que tienen un descuento, e igual es mentira, igual se han inventado el descuento. Tú no has estado allí durante el mes anterior vigilando cada uno de los precios para hoy poder asegurar con total tranquilidad que no hay nada donde se hayan inventado ese descuento, ¿no? Donde el precio hoy sea el mismo que hace 3 semanas y que lo único que han hecho es manipular el etiquetado para hacerte creer que el precio original era muchísimo más alto.
Claro, te ponen a lo mejor antes 100, hoy 80, y resulta que antes costaba 80 igual, ¿no?
Exactamente, eso ocurre a veces, no digo que siempre, no, pero claro. Ocurre a veces, y es algo que deberían estar controlando las administraciones de consumo. Creemos que la Dirección General de Consumo en Canarias tendría que estar realizando inspecciones antes de las rebajas, monitorizando precios, tomando notas, para que durante las rebajas, si va a visitar los comercios, pues lo haga precisamente para comparar y ver si en esos, al menos ejemplos que ha ido visibilizando, pues el descuento hoy es de verdad o se la están inventando y por tanto sería objeto de una multa por fraude al consumidor.
Otro clásico es encontrarnos el precio tapado, como cuando se produce algún regalo y uno no quiere que sepa el que lo recibe el precio que tenía. Me pregunto si un artículo devuelto es un artículo usado.
No, un artículo devuelto si no está abierto no se puede considerar necesariamente usado, ¿no? Y se puede devolver en el establecimiento y luego el establecimiento lo vuelve a colocar para la venta. Otra cosa es que le hayan abierto, ¿no? Uh-huh. Ahí depende también de las reglas que plantee cada comercio en cuanto al tipo de devolución que permite, en qué casos sí, en qué casos no. Eso, claro, no lo colocan de nuevo directamente a la venta, lo tienen que reempaquetar, ¿no? Pero bueno, eso ya no es problema del consumidor, sino que es la tienda la que toma la decisión.
Otras cosas que llaman la atención a veces, es decirte que no puedes pagar con tarjeta los productos rebajados, que hay que pagarlo al contado.
Sí, bueno, eso realmente es algo muy muy pasado de moda. Antiguamente ocurría en muchos establecimientos, sobre todo pequeño comercio. Hoy en día es raro encontrarnos algún ejemplo donde nos planteen que no se puede pagar con tarjeta, pero bueno, podríamos encontrarlo, y lo que no nos pueden decir es que no se paga con tarjeta solo los rebajados. Si se paga con tarjeta, se paga todo. Si se paga en metálico, se paga todo. No pueden plantear un tipo de producto sí y otro no. Y además en la tienda deberían quitar del escaparate toda cartelería que indiquen que admiten compras con tarjeta.
Claro, las reclamaciones que se producen por estas y otras cuestiones son abundantes. ¿Usted cree que los consumidores tenemos conciencia de que podemos de alguna manera cambiar bueno, este tipo de engaño, reaccionar frente a él o no? ¿O cree que generalmente asumimos, bueno, esta situación, pues no me lo llevo, o ya que me lo lleve, pues ya está, me aguanto y ya está?
Bueno, hay de todo, ¿no? Y realmente aquí lo importante es que el consumidor tome conciencia de que tiene derechos y de que hoy, si quiere ir a devolver regalos, y además plantea la idea de que, bueno, igual esos regalos hoy están más baratos, así que los devuelve, recupera el dinero y luego los vuelve a comprar más baratos, pues tiene que tener la noción de que eso no es ningún tipo de engaño, picaresca, es simplemente ejercer su derecho. El mercado establece las reglas del juego. Una de ellas es volvernos locos en diciembre y principios de enero para que compremos a lo grande, para que gastemos por encima de nuestras posibilidades, para que compremos con la tranquilidad de que en una semana, un mes o tres meses nos van a devolver el dinero si no quedamos contentos con la compra. Y dentro de esa regla en la que nos han vuelto locos comprando, hoy también podemos ser más racionales y decir, oye, pues lo devuelvo todo o devuelvo esta serie de productos, porque si los vuelvo a comprar me voy a ahorrar igual 200 euros en todo, o sencillamente hay cosas que ya no me interesan, las devuelvo y recupero el dinero. No está nada mal hacerlo, no tenemos por qué sentirnos culpables, no cometemos ningún tipo de irregularidad.
O sea, si queremos devolver un producto, nos tienen que devolver el dinero, no un vale por el producto, ¿o sí?
Bueno, ahí depende, depende de la política comercial de la tienda. Lo que ocurre es que hoy hay una gran mayoría de grandes comercios que plantean que en un plazo de tiempo lo que compres lo puedes devolver y te devuelven el dinero. Otra cosa es que eso no es obligatorio por ley, es obligatorio para el que se autoobliga. Si yo me encuentro con una tienda que me dice, oye, tranquilo, que puedes devolver esto en, imagínate, 2 semanas, y te vamos a dar el dinero, ya está, ellos se están autoobligando, eso ya es un contrato que firman entre el empresario y consumidor en el momento en el que se hace la transacción, en el que se hace la compra. Así que eso ya vale lo mismo que si lo hubiera dicho la ley, ¿no? Por tanto, hoy no nos pueden poner ningún tipo de pega si ejercemos el derecho.
Muy bien, pues nada, ahí tenemos unos consejitos, unos tips para quienes se dirijan hoy a su centro comercial, a su tienda favorita, a, bueno, a buscar las ansiadas rebajas. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias por atendernos. Buenos días.
A vosotros, un abrazo.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Y a las 8:09 echamos un repaso, damos un repaso de nuestra agenda diaria que nos trae Santiago Morayón. ¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Bueno, pues una agenda que parece que se va reactivando esta semana, pero poquito a poco. Vamos saliendo tranquilamente de las Navidades y la actividad pública se retoma, lo dicho, lentamente. En la página política, por ejemplo, hay una convocatoria hoy de Coalición Canaria porque su secretario general, Fernando Clavijo, y el responsable de organización, David Toledo, van a informar sobre el 8º Congreso Nacional de los Nacionalistas que se va a celebrar el próximo mes de abril. En Gran Canaria se dan a conocer las medidas que se van a implantar a partir de febrero para regular el acceso al Roque Nublo. Es uno de los espacios naturales de referencia en la cumbre de la isla. Estamos también pendientes al consejero de Transición Ecológica en Santa Cruz. Mariano Hernández Zapata informa sobre las nuevas oficinas de energía del archipiélago. También en la capital santacrucera, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de deportes, Alicia Cebrián, presentan lo que es la 18 edición de la Copa Princesa de Voleibol, que va a tener lugar del 10 al 12 de enero en el pabellón Kiko Cabrera. Y un compañero, es decir, Manuel Ovalle, que es reportero gráfico de Televisión Española, lo ha hecho y lo ha sido durante muchísimos años, bueno, pues presenta su biografía en el 50 aniversario de su trayectoria profesional, que le ha llevado a recorrer 135 países y 15 conflictos bélicos, nada menos. Bueno, estos son algunos de los apuntes de esta jornada de miércoles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda. Este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 10 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerle. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro.
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué les parece si hablamos de la situación económica, de cómo estamos, de cómo lo vemos venir, de algunas noticias que nos pueden dar pistas precisamente sobre esa situación aparentemente boyante? Ahora veremos hasta qué punto. Y con otras noticias que ya hemos comentado esta mañana, por ejemplo, que se refieren al absentismo laboral. Miren, sobre este último asunto, yo creo que podríamos charlar con dos responsables que, bueno, pues que conocen bien esta dinámica empresarial. Ricardo Fernández de la Puente es presidente del Círculo de Empresarios de Turismo Sostenible de Canarias, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal, Roto? Buenos días.
¿Cómo estás? Tú también eres de los que no se ponen manga larga, casi una chaqueta ni nada, ¿eh? El frío no llega, no hay invierno.
No hay invierno, y eso que estas navidades están medio tocado y sigo un poco oído la voz, pero es que sales a la calle y enseguida te pones a sudar. ¿Sí? Porque el tiempo no da pausa.
Uno uno que es friolero, uno es más friolero. No sé si José González, secretario general de FMT, también. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo la verdad que sí siento frío, quizás
sí, ¿no?
Estoy cerca de la laguna, a lo mejor por eso...
Claro, es que esto va por barrio.
Un poquito con más.
Es que esto va por barrio. Oigan, pues hay que abrigarse y cuidarse porque si no llega el absentismo, ¿eh? Les llama la atención esta cifra que da Adecco, la empresa de trabajo temporal, que sitúa a Canarias como una de las regiones con menor absentismo de toda España. José, empieza tú.
Bueno, pues yo, la verdad es que sí, yo creo que incluso, sinceramente, hemos tenido unos resultados, incluso comentabas antes que estaba escuchando que hace 3 meses pues el dato era completamente contrario, ¿no? Mm. Pero es que además, fíjate Roberto, que ha habido un informe que el otro día en la Junta Directiva de SOE era leído por la gerente de la Confederación, en la cual venía a decir lo contrario, o sea, justamente... Lo que pasa es que analizaba 2 periodos, de enero a octubre de 2023 y de enero a octubre de 2024, ¿no? Entonces, en estos 2 periodos, es verdad que no hablábamos en términos absolutos, sino en términos relativos, lo que observaba el informe venía a decir que había aumentado en España un 7,68 el absentismo, aumentado, ¿vale? Y que concretamente en la provincia de Tenerife había aumentado el 16,2, o sea, el doble, más del doble, y que en la provincia de Las Palmas un 11,53. O sea, los datos que vienen a decir es que en esos 2 periodos, de enero a octubre, insisto, de 2023 y 2024, justamente se da el dato contrario, que la media española es del 7,68 y la media canaria pues es prácticamente el doble. Entonces, yo la verdad es que no sé si es que estos datos de que ha hecho Adecco, pues a lo mejor están, como decíamos antes, vamos a un trimestre nada más, que están relacionados a un trimestre y que a lo mejor pues el análisis es bastante, en este aspecto es bastante corto.
Coge un periodo
pero
muy corto.
Los datos que, pero sobre todo cuando hace 3 meses, concretamente lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé si a lo mejor por el tema de la parte del verano, que a lo mejor se contrata más gente y hay, no sé, la verdad es que ahí no controlo bien el asunto, pero lo que está claro es que, insisto, los datos que teníamos nosotros pues no coincidían mucho con eso.
Claro, lo que ocurre es que esto, para una gran empresa, Ricardo, esto puede ser, bueno, pues un número más, que bueno, una coyuntura que hay que llevar adelante, pero para una pequeña y mediana empresa, una baja, sobre todo una baja larga, es un problema, ¿no? Imaginemos una empresa con 2-3 trabajadores, a lo mejor, ¿no?
Sí, es un bueno. Primero coincido porque no son los datos que nos ofrecieron en la Junta Directiva de SOE a final de año, y que a mí sí me sigue extrañando ese informe de Adecco, que en un plazo tan corto de tiempo hayamos pasado casi de la noche al día, ¿no? Pero como tú decías, en caso de las empresas en general, hombre, siempre es más fácil, o más, relativamente más fácil, el que una gran empresa pueda, digamos, suplir una baja, una ausencia de larga duración frente a una pequeña o microempresa, que es lo que tenemos mayoritariamente en Canarias, ¿no? A mí hace relativamente poco tiempo me hablaban de varios, en este caso de un restaurante muy conocido, que tuvo que cerrar 10 días porque se les fueron los trabajadores y no tenía personal para trabajar.
Pero esto no fue ni una baja, sino que se fueron directamente.
O sea, bueno, asentismo. Uh-huh. O sea, eso, una cosa son las bajas y otra cosa es el asentismo. Asentismo es no presentarse. Una baja es que, bueno, pues puede estar justificado o no, pero no te presentas a trabajar. Yo haría esa distinción. Pero en cualquier caso, sí es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que hay tal demanda de trabajo que no hay trabajadores que quieran trabajar, cuidado, que quieran trabajar y que bueno, pues estén dispuestos a ocupar ese puesto de trabajo. Ayer, sin ir más lejos, otro empresario me comentaba prácticamente lo mismo. Tenía 3 personas citadas para un puesto de trabajo y solo se presentó una. Y además una diciéndole que solo por circunstancias personales solo podía, no podía hacer turno de mañana y de tarde-noche, sino solamente de turno de mañana, ¿no? Claro. El problema está en que no hay trabajadores, y lo vemos estas navidades en prensa salía, pues que en varios sectores, en el comercio, en la hostelería, que no hay trabajadores para la demanda que tenemos, y luego nos quejamos de que esté viniendo gente, si es que hay necesidad de puestos de trabajo que cubrir, y si no, los que son residentes, no ya digo los canarios, sino los que el residente residentes que ya están aquí en Canarias, pues no quieren optar a sus puestos de trabajo por lo que sea, por falta de formación, o porque directamente pues tienen otros medios de ingresos que no les requieren un puesto de trabajo pues concreto, y estoy hablando pues de esa economía sumergida que siempre ha habido y que, bueno, es conocida por todos, pues evidentemente estamos en una situación totalmente atípica y racional, con unas previsiones de crecimiento que son buenas en principio, un poco más pequeñas que las, o más menores que las del año pasado, del 2,6 creo que es la previsión para este año que hacía el informe de la Caixa de Economía, y bueno, la economía de Canarias sigue caminando afortunadamente, pues gracias a ese impulso que sigue teniendo el turismo.
Pero ¿cómo ha cambiado la cosa respecto a hace no tanto tiempo, o sí, ¿no? Los años 80, 90 a lo mejor, en los que el trabajo era un bien precioso, es decir, una de las peores cosas que podía ocurrir era que alguien se quedase sin trabajo en una familia, ¿no? Y sin embargo la relación respecto al trabajo parece que ha cambiado en ese sentido. No sé si fruto de la oferta y la demanda, pero de alguna manera no parece tan dramático, no parece tan importante o tan perentorio en un momento dado encontrar trabajo. No sé, o por lo menos esa es la sensación que da. Me da cuenta de que hay muchísima oferta, José, y después no se consigue rellenar toda esa oferta que hay con la demanda, ¿no? No sé si hemos perdido la conexión con José, si parece que hemos perdido la conexión con José. Te traslado la pregunta a ti, Ricardo.
Bueno, a ver, esto es cíclico. Yo me recuerdo hace, como tú dices, pues, no sé, quizás un poco más de año, en los cuales, cuando estaba el boom de la construcción, pues la gente cambiaba de un sector a otro o cambiaba de una empresa a otra por 10 o 15 euros, ¿no? Es decir, porque, oye, pues porque las condiciones son mejores, porque me gusta, porque quiero cambiar, por muchos motivos, y había una tal demanda de trabajadores que, bueno, pues que el digamos, el que tenía, digamos, el poder en ese momento de decisión, el que contrataba, pues no era el contratador, sino que estaba intentando cubrir plazas, y a veces plazas cualificadas, a veces plazas de empleados de nivel medio, y que no se encontraba. Entonces, todo eso, bueno, pues ha cambiado. Cambió justo después, digamos, del año 2008 con la crisis, ha cambiado. Y ahora estamos otra vez volviendo a la misma situación. Es decir, la economía está tirando, hay necesidad de puestos de trabajo y las empresas no lo encuentran. Y bueno, pues nos quejamos de que tenemos unos índices, aunque hayan bajado, índices de paro, pero es que todavía se podrían bajar bastante más. ¿Puede ser que estas personas que están en el paro declarado les falte cualificación? Bueno, pues puede ser, pero para eso hay medios, hay formas, y bueno, muchas empresas, sobre todo las ya de tamaño mediano o grande, pues forman a sus trabajadores, a los que se incorporan, a las necesidades de su puesto de trabajo.
Pepe, ahora sí te oímos.
Sí, perdón, ha sido aquí un corte de suministro. No, yo la verdad es que estoy... El tema laboral es un tema también, sinceramente, que yo creo que está siendo muy interesante, sobre todo en las últimas... Yo diría que en los últimos años, ¿no? O sea, yo la verdad es que... bueno, Ricardo y yo llevamos muchos años trabajando en el mundo empresarial, en el mundo... conocemos esto, lo hemos pulsado muy bien durante muchos años. Y la verdad es que se está dando una paradoja tremenda, y es lo que está diciendo Ricardo. O sea, que no hay personal para trabajar, ¿no? O sea, no, ahora mismo las empresas están limitando su crecimiento justamente por ahí, por el tema laboral. O sea, se dan casos de por ejemplo, constructoras que quieren acabar una obra pero que no pueden porque no tienen personal. Se dan, ayer me decía un empresario de una empresa del agua, me decía, es que no encuentro fontaneros, no hay electricistas, no hay soldadores. Y la capacidad productiva de esta región cada vez va a mayor, o sea, hemos crecido muchísimo y cada vez va mayor. Entonces, estamos teniendo ahora mismo una limitación justamente por la parte de los empleados, ¿no? Y esto es tremendamente curioso porque yo la verdad es que no lo había visto nunca, no recuerdo ver esta situación de una forma tan exagerada, ¿no? Y yo creo que ahí sí nos enfrentamos a un problema que, si luego sumamos el tema del absentismo, pues quizás sea el futuro de los principales problemas que vamos a tener en un futuro. Antiguamente recuerdo que los principales problemas era la falta de trabajo, o sea, la gente no encontraba trabajo o le costaba, ¿no? Pero es que ahora resulta que es todo lo contrario. Ahora es que el empresario y empresaria no logran trabajadores. O sea, la verdad es que esto ha sido casi, es como una paradoja curiosa que se está dando. Y no sé a dónde vamos a llegar, o sea, no sé a qué punto vamos a llegar, porque se está poniendo negro, ¿eh?
Bueno, esto puede ser una amenaza para una economía que va bien, dice el gobierno que va como un cohete, que va como un tiro, aparentemente no se puede negar esto, aunque después existen datos que pueden hacernos levantar una ceja y decir, cuidado, que esto también a lo mejor no tiene la solidez que debería tener una economía potente como la nuestra. Y uno de esos datos, por ejemplo, es el que hecho de que estemos tirando del crédito ya para pagar, bueno, pues nuestras compras diarias de alguna manera, a través de la tarjeta, a través de préstamos bancarios, y más ahora que hemos pasado en este periodo navideño. ¿Cree que esta fortaleza es un espejismo o que no está mostrando toda la solidez, toda la fuerza que debería tener? ¿Estamos ante un gigante con los pies de barro?
Yo no creo que estemos ante un gigante con los pies de barro. Lo que pasa es que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Ahora las evaluaciones se hacen antes del COVID y después del COVID. Y después del COVID, después de estar todos aquellos meses encerrados, pues la gente salió a la calle con ganas de consumir, con ganas de todo ese dinero que había ahorrado por no salir a la calle, por no comprar, etcétera. Pues tenía necesidad y también de valorar más el hecho de disfrutar más de la vida, ¿no? Y vemos cómo, bueno, pues en el caso de Santa Cruz, de La Laguna, del sur, los restaurantes llenos, vas a los centros comerciales, están llenos, las tiendas llenas. También es verdad que ahora venimos de un cierre, una campaña navideña que en principio, por lo que yo he escuchado, pues ha sido muy buena y positiva. Tenemos también pues una actividad en el caso de la Santa Cruz, pues con llena de turistas que vienen en los cruceros para hacer la temporada alta. En fin, el consumo está funcionando relativamente bien. El problema está, como tú bien dices, en que, hombre, hay una, digamos, ese consumo responsable, saber hasta dónde me puedo gastar y hasta dónde puedo, digamos, oye, pues este mes voy a gastar más, el mes que viene aflojo un poquito, vuelvo, y que eso no se convierta en una tendencia y nos vayamos a ir por encima de nuestras posibilidades, que es cuando se generan verdaderamente los problemas. Pero en general, yo creo que es un cambio de paradigma. La gente quiere salir, la gente quiere consumir, la gente quiere irse de viaje, la gente quiere cambiar de televisor, en fin, hace las obras en su casa para ponerla mejor, en fin, todo eso hace que la economía tire, y son los datos que comentamos anteriormente, con esa previsión de que sigue creciendo la economía y sigue tirando pues de muchos sectores pequeñitos, medianos y grandes que aportan a nuestro crecimiento, pues ese 2,6 que decía antes de la Caixa.
Claro, hasta que se acabe el crédito, ¿no?
Bueno, pero esto...
pero ¿sabe lo que pasa? Que decían, yo recuerdo que cuando estudiábamos economía decían en la facultad, decían que el crédito es como la sangre al cuerpo humano, ¿no? O sea, realmente es para que la sangre circule, pues hace falta crédito de alguna manera, ¿no? Evidentemente nos podemos morir de éxito a lo mejor, o tener demasiados glóbulos rojos, ¿no? Y estar sobre... Pero yo creo que a la fecha de hoy no se da como una situación bastante alarmante, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que dice Ricardo es verdad. Después hay dos situaciones. Después del COVID ha habido una situación de consumo, bueno, pues se ha elevado bastante, y yo creo que esto ha sido bueno para todos, para absolutamente todos, incluso para la cantidad de turistas que han llegado, que han venido, pues y esto se ha notado en la economía, evidentemente que se está notando, y llevamos unos años, nosotros que estamos con el sector industrial, pues prácticamente a tope, ¿no? Lo que pasa que, claro, evidentemente ponerle el límite y decir, pues hasta dónde podemos llegar, pues no sé, decía Keynes que el largo plazo no existe porque mañana puedo estar muerto, ¿no? Entonces, no lo sé, es tremendamente complicado el saber cuándo podemos llegar al límite de todo esto, Roberto. Yo creo que evidentemente estamos en un proceso bueno de crecimiento económico, y evidentemente pues esto se está notando, como dice él, en los restaurantes, en la calle, en los hoteles, en general en todos los aspectos, y bueno, tanto se nota que no tenemos trabajadores. Yo creo que ese es el análisis. Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar? Pues no lo sé, no sé si alguien tiene la varita mágica para saberlo, ¿eh?
Mire, nos dice un oyente, Tomás, dice, ¿cómo voy a querer trabajar si están pagando lo mismo que hace 10 años? Él dice que no le han subido el sueldo 9, que ya no se puede ir ni vacaciones. Quizá la clave esté, o una de las claves esté aquí, ¿se están pagando bajos salarios?
Bueno, no sé el oyente en qué sector trabaja, pero en general cualquier sector, el caso del metal, donde PP representa, o el caso del turismo que yo conozco más y demás, pues los convenios colectivos se pactan con los sindicatos, se revisan y bueno, pues van increyendo. Otra cosa es que el coste de la vida suba por encima de eso que está pactado, pero en el caso que a veces que había pasado unas veces que ha sido por debajo, pues se ha mantenido, ¿no? En general, yo creo que se pagan los sueldos que se pactan con los sindicatos cuando hay un convenio por medio. que prácticamente pues casi todas las empresas lo tienen. Pero luego también hay una realidad, no es lo mismo trabajar en una empresa que en otra. Es decir, como yo siempre ponía el caso, no es lo mismo trabajar en un bar a pie de calle que en un hotel de 5 estrellas. Los dos hacen el mismo servicio, los dos son camareros o cocineros o ayudantes de cocina, pero en la situación en la que cada uno está, pues a uno se le paga más que a otro por la empresa o el grado de servicio que tiene. No desconozco cuál es el sector donde trabaja el oyente, pero desde luego la vida ha ido subiendo y creciendo en los últimos años y lo vemos en todo. Es decir, los costes de producción, los costes de suministro, los costes de la luz, del agua, han subido de una manera brutal en los últimos años, que quizás no ha ido acompañada de una subida igual o similar en los incrementos en los salarios.
Sí, ahí Ricardo tiene razón. O sea, vamos a ver, yo creo que es algo que a veces la gente no sabe y yo creo que es importante remarcarlo. Todos los trabajadores de Canarias, casi todos los sectores, tienen un convenio colectivo. No todos, es verdad que no todos. Incluso hay sectores que lo tienen, pero que no se negocian a lo mejor desde hace 30 o 40 años. Por ejemplo, oficinas y despachos, ¿no? Que mucha gente trabaja en la oficina y es un convenio colectivo que no se negocia desde hace 30 años, ¿no? Sino que está ahí estancado. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el convenio de hostelería, el convenio en este caso del siglo de metalurgia, que yo conozco, el convenio del comercio automóvil, que es un sector también bastante amplio, que también Ricardo conoce bastante, pues son, porque además ha participado en las mesas de negociación, hay unas mesas de negociación que se pactan entre empresarios y que se llega a acuerdos entre empresarios y sindicato, entre empresa y sindicato, con lo cual realmente esto está pactado, ¿no? Y evidentemente ningún salario puede estar por debajo del salario interprofesional. Entonces, yo sí creo que aquí existe como una especie de desinformación que parece que son los empresarios los que fijan el salario y lo ponen y punto. No, aquí hay un convenio colectivo que gracias a Dios existe y que está además defendido por los sindicatos. Y luego dice, no, es que los salarios de Canarias, por entrar a saco, Roberto, por los salarios de Canarias son los más bajos de España, ¿vale? Uh-huh. Y es verdad que son los más bajos de España, pero es que el nivel de vida en Canarias también es de los más bajos de España, me explico, el nivel de precios es muy inferior, no puedes comparar a una persona que vive en Canarias con una persona que vive en Madrid, o en Bilbao, o en Valencia, o en Barcelona, o sea, evidentemente, pues mira, un parking, por ejemplo, ¿no? Un parking en Barcelona puede costar 3 veces más que en Canarias, 3 veces más. Entonces, claro, yo creo que ahí, evidentemente, lo que tenemos que ver son de lo que se llama salarios relativos, o sea, dividir los salarios por el índice de precios, porque si no, estamos hablando de salarios absolutos que no tienen ningún sentido.
Hombre, pero a ver, José, yo voy a un Mercadona y el Mercadona me cuesta lo mismo aquí que en Bilbao. O sea, los productos,
no,
¿cómo que no? Los productos vienen a ser más o menos lo mismo. El precio de una cadena como esta viene a ser más o menos, los precios de la alimentación vienen a ser lo mismo. No son más baratos aquí. Al contrario, casi te diría que al contrario, la alimentación, ¿eh?
Yo creo que no es así, Roberto, pero independientemente, vale, has puesto un ejemplo que no lo sé, yo creo que no, que no son iguales, pero independientemente, aunque sean iguales, pero es que no solamente puedes hablar del Mercadona, eso es como hablar de, pues sí, pero te hablo de la gasolina, de los parkings, de las casas, de un montón de consumos que tenemos a diario, que evidentemente no son iguales. La gasolina, por ejemplo, es muy diferente en Canarias que respecto a Península, pero es que aquí no hay peajes tampoco. ¿Me entiendes? No,
acaba...
Yo creo que ahí hay una cantidad de cosas que tenemos que poner encima de la mesa que evidentemente no es igual. Lo del mercado no lo desconozco, no domino, pero me parece que tampoco es el mismo precio, ¿eh?
Y las gasolinas no son iguales en todas las islas, ¿eh? Y eso es un tema candente y que ha sido, bueno, recurrentemente una petición sobre todo de las denominadas Islas Verdes, ¿no? Porque al final, pues gasolina es gasolina, pero no cuesta igual en Tenerife que en Gran Canaria que puede costar en El Hierro o en La Gomera, ¿eh? Y eso es porque hay un coste adicional, que es el coste del transporte de ese gasóleo, pues que, o de esa gasolina, que alguien lo tiene que pagar.
Sí, pero volviendo al tema, a ver, justificar un bajo salario en que aquí los precios son más baratos, al final nos condena a tener siempre más bajos salarios. Es decir, también serán precios más baratos para el empresario que contrata, y me imagino que ese empresario que contrata, pues entonces está obteniendo mayor beneficio. ¿No sería mejor repartirlo de alguna manera,
Roberto,
que estén todos contentos y que, oye, pues ya que ya, es más barato Canarias? Vale, es más barato. Bueno, pues unos sueldos un poco mejores y tener esa ventaja respecto a la península de los competidores, ¿no?
Pero Roberto, a nivel mundial...
Bueno.
El precio, no, ya te hablo a nivel mundial, el precio está directamente proporcionado a los salarios. Es que eso es una regla económica. O sea, tú no puedes desvincular los salarios al nivel del precio. Yo no justifico que sean bajos o sean altos. Ojalá ganemos mucho más, evidentemente. El problema es que el empresario también tiene que pagar esos salarios. Entonces, a nivel mundial, hay una es que es prácticamente proporcional. Tú tienes que ligar el precio. Tú no puedes tener, por ejemplo, unos precios más altísimos, yo qué sé, irte a Suiza, que son los precios muchísimo más altos que en España, y tener unos salarios más bajos que en España, porque sería entonces prácticamente el caos. O sea, hay una relación proporcional entre una cosa y la otra. Eso es prácticamente una ley matemática, ¿me entiendes?
Yo estoy convencido que si los salarios suben, y es deseable que los salarios suban, evidentemente, y que suban más que el índice de la vida, para ganar ese poder adquisitivo, los precios subirán más y proporcionalmente, porque al final,
claro.
es decir, la camiseta, los costes, eso al final alguien lo paga, y aparte de eso, los impuestos, no olvidemos los impuestos que pagamos.
José, dice un oyente, dice que no saben qué parque quién dejarás el coche, pero que él ayer por 2 horas y media pagó 4,80, dice. Dice, qué ganga, pues, y mira, qué barato, pongo, dice.
¿Sabes por qué te pongo el caso? Pues ¿sabes por qué te pongo el caso? Porque mi hijo trabaja en Barcelona. Justamente pongo el caso por eso. Y él cada vez que viene aquí se queda asombrado de la diferencia de precios que hay entre Barcelona y aquí. Justamente lo cuento desde primera mano, no lo cuento a tal, porque es que él me cuenta, y mi madre, como en Barcelona, pues a lo mejor pagarías 12.
Hubo un tiempo en que ser empleado de una empresa estatal viviendo en Canarias, claro, como cobraba los sueldos a nivel nacional, era un chollo, ¿no? El que era empleado de Iberia, en Canarias, ese era un chollazo, era el que mejor vivía, por ejemplo.
Ahora hay una cosa que se llama teletrabajo, y eso es lo que ha fomentado que muchas empresas que lo han implantado con trabajadores que vienen en Península y que han quitado sus sedes y que han mandado a sus trabajadores a trabajar en casa y por prácticamente con hacer videoconferencia según las empresas, evidentemente, el sector, la empresa sigue funcionando y esa gente ha decidido, pues me voy de Madrid, me voy de Barcelona, cobro el sueldo de Madrid y Barcelona, que es más alto que de aquí, y me vengo a vivir a Canarias, donde pago unos alquileres elevados, pero mucho menos que lo que son en Barcelona, en Bilbao o en Valencia, y el índice de vida, el coste de la vida es más barato en comparación de donde yo vengo. Y eso ha fomentado que haya habido, bueno, pues mucha gente que haya decidido instalarse en Canarias, trabajar desde Canarias, y su empresa está radicada en otra parte.
Una forma de subirse el sueldo poco a poco, ¿no?
Claro, y gente del norte de Europa.
Que vienen Europa, también.
Claro, yo otro día conocí a un chico de Naciones Unidas, un griego que es nacionalizado inglés, y que el hombre se ha venido a vivir a la Laguna, porque evidentemente los salarios, los precios son más bajos y todo está mucho más barato.
Con su salario inglés, por cierto, y aquí abrimos otra derivada, alquilar una casa con su precio adaptado para el señor y con el salario inglés que detrás...
En fin, ahí donde han subido los precios de la vivienda.
Ya estamos con el precio de la vivienda, exactamente, y vamos con otro factor empobrecedor también. De este hablaremos otro día. Ricardo Fernández de la Puente, José González, muchas gracias. Buenos días.
Gracias,
buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, hablemos un poco de política a las 8:38 minutos de la mañana. ¿Qué está pasando en el seno de Vox en Canarias, Pinelo?
Bueno, pues que se está produciendo un goteo de bajas del partido, de cargos públicos de Vox, que ocurrió en las elecciones en mayo de 2023 y que, bueno, que está comandando la formación. Sabes que la más sonada fue la de ya el año pasado de Marta Gómez dentro del grupo parlamentario de Vox en la Cámara Autonómica. Dejó el grupo, pero sigue como diputada no adscrita. bueno, pues criticado muchas actitudes que considera ya pues poco democráticas de la formación, pero no es el único caso, porque también hay una concejala de Telde que ha abandonado el partido, también otra edil de Ingenio, Teguise, La Laguna, Güimes o Santa Cruz de Tenerife, pues son localidades, ayuntamientos donde también ediles que han sacado su acta por voz, pues se han ido del partido. Y ahora también se apunta Roberto a Fuerteventura como otra de las islas donde puede haber también movimientos. Hemos preguntado a la dirección de Vox en Canarias, también a la dirección del grupo parlamentario, no quieren atendernos por este asunto, nos han dicho que, bueno, insisten otra vez en pedirle a Marta Gómez que entregue el acta, porque considera que no es personal, sino que es del partido que fue elegida pues por la formación de Vox para representarlas en la Cámara Autonómica.
Bueno, y Marta Gómez es diputada no adscrita en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, señora Gómez? ¿Cómo está? Buenos días.
A todos y muchas gracias por darme voz.
Bueno, el acta la mantiene con usted. No se la va a entregar al partido, ¿no?
No. Más que nada porque, bueno, efectivamente, yo me presenté bajo el paraguas de unas siglas, pero también es cierto que unas siglas sin personas, pues no van a ningún lado. Uh-huh. Eso lo tengo yo más claro que el agua, lo tengo yo y cualquiera. No se vota a la persona, porque se vota a la persona. Mi nombre es el que figura y es el que da la cara y es el que representa a las siglas para lo bueno y para lo malo. Pero cuando lo malo prevalece sobre lo bueno, obviamente pues tienes que abandonar esas islas, porque lo que hay que hacer primero es ser leal a uno mismo.
Estamos viendo un goteo de dimisiones dentro de Vox, de personas que se van alejando del partido, de Telde, en Ingenio, en Teguise, también en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna. ¿Ha hablado con alguna de estas personas, Marta? ¿Está en comunicación con ellas?
Sí, bueno, he hablado prácticamente con todos ellos, porque todos tenemos un mismo nexo de unión, y es, bueno, pues la falta de escucha, ¿no?, que tiene el partido el partido, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico o provincial en este caso, hacia los representantes, que somos los que realmente pues nos tenemos que enfrentar con el día a día en las distintas instituciones, ¿no? Entonces sí, todos tenemos la misma razón por la que nos hemos marchado, el autoritarismo que tiene el partido.
Claro, pero bueno, un partido tiene su estructura y tiene su forma de tomar decisiones, es decir, tiene su dirección ejecutiva, que es quien toma decisiones. ¿En qué se basa o cuáles son los hechos en concreto que le lleva a creer que no se está escuchando, que no se está teniendo en cuenta a los miembros del partido?
Bueno, vamos a ver, lo primero, cuando el partido pretende llevar políticas nacionales, llevarlas a los municipios y llevarlos a los parlamentos y cabildos, ya hay un verdadero problema. Porque evidentemente las políticas que se aplican a nivel nacional no tienen nada que ver con lo que se tiene que aplicar aquí en Canarias, en los cabildos y en los distintos municipios, porque cada municipio en concreto tiene sus propias necesidades. Eso para empezar. Yo entiendo que Vox a nivel nacional, que en las últimas elecciones perdió un volumen importante de diputados, por lo tanto ha perdido visibilidad, pero lo que no pueden pretender es que esa visibilidad se gane, ¿vale?, gracias a los cargos institucionales que tenemos ahora mismo, bueno, no solamente en Canarias, sino en otras comunidades autónomas. Uh-huh. El problema que hay aquí en Canarias no es un problema aislado. El problema que hay aquí en Canarias es algo que ocurre a nivel nacional. Hay un gran problema con Vox en todas las comunidades autónomas. Y el problema es que lo fácil es echar la culpa a la persona que ha decidido dar un paso y decir, bueno, yo quiero seguir haciendo políticas, pero no puedo hacerlo bajo estas islas porque es que me lo impiden, no me dejan hacer política como tal. ¿Entiendes? Entonces la gente decide,
Marta, que no le dejan,
atrás.
No le dejan, literalmente tiene, por ejemplo, una consigna de no llegar a acuerdos con nadie, por ejemplo. Incluso en cuestiones que usted municipalmente o autonómicamente piense, oye, pues esto es razonable, aquí podríamos apoyar de esta manera. O sea, la dirección dice, no se puede llegar a ningún acuerdo.
Vamos a ver, eso lo estamos viendo en materia migratoria. En materia migratoria hemos visto que la radicalización que tiene a la hora de llegar a posibles pactos ha supuesto la ruptura de todos los pactos con el Partido Popular en los distintos parlamentos nacionales. O sea, o se quedan en Canarias o si no rompemos absolutamente los pactos con todos los parlamentos. Y eso ha ocurrido. Se ha roto en Valencia, se ha roto en Baleares, se ha roto en Castilla y León, se ha roto en un montón de sitios. Entonces, no son capaces de sentarse a negociar, bueno, en la mesa del pacto migratorio, no son capaces de sentarse y escuchar qué es lo que ocurre y llegar a posibles acuerdos. Si no te sientas, jamás vas a poder llegar a esos posibles acuerdos. O sea, lo que no pueden pretender es que Canarias se sigan llegando migrantes, como está ocurriendo en los últimos 15, 20 días, que han llegado más de 700 menores otra vez, y que pretendan que se sigan quedando aquí. Están intentando convertir a Canarias en la segunda Lampedusa, y eso no puede ser. Canarias es generosa, pero Canarias ya no puede más. Ahora necesitamos que el resto de las comunidades autónomas también sea generoso con Canarias.
Marta, yo
la... Y Vox no lo hace.
Buenos días, yo la estoy escuchando y su discurso pues concuerda con el de otras formaciones que están, bueno, Coalición Canaria, PSOE, han dicho eso, también incluso el Partido Popular aquí en Canarias, que tiene una postura diferente a la del conjunto de España, pero yo me pregunto, ¿usted cuando se presentó por Vox en 2023 no conocía la política migratoria del partido?
Sí. Claro que sí, pero en ningún momento se habla en el partido, en ningún momento se habla, donde hay ningún programa electoral de Vox en Canarias que digan que los migrantes que lleguen a Canarias se tengan que quedar a Canarias. En ningún lado lo pone. O sea, yo sé perfectamente lo que se habla de materia migratoria. Se pedía, ¿vale?, que se aplicara, o sea, que desde Europa se pidiera la aplicación, el despliegue, por ejemplo, del Frontex, que se hagan políticas en el lugar de origen. Todo eso sí que lo estoy totalmente de acuerdo con Vox, y lo piden muchas formaciones políticas también, porque estamos hablando de sentido común. Pero lo que no pueden pretender es, uno, que los inmigrantes se queden aquí, porque no... ya no se puede más. Dos, iniciativas del calado a, si no los podemos llevar a su lugar de origen, los montamos en un avión y los llevamos a Bruselas. Eso no es una política de sentido común, primero, porque no se puede hacer, lo tienen que saber. Y estamos hablando de un partido que se supone que es la tercera fuerza política a nivel nacional, y no creo que sea una iniciativa pues que se pueda ni plantear encima de la mesa. Tres, se están llevando mociones a los distintos municipios donde dicen que pretenden que esos municipios sean declarados ciudades libres de inmigración. Se está pretendiendo que se cierren todos los centros de menores. Se está pretendiendo que se cierren la colaboración con todas las ONGs que tienen que atender a esta persona. Vamos a ver, somos muy cristianos, somos muy católicos, vamos a misa todos los días y fiestas de guardar. ¿Y dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad? ¿Qué hacemos con todas las personas que han llegado aquí? ¿Qué solución dan? No dan solución. Ponen trabas. Es lo más parecido que yo veo con el Partido Socialista. Votan exactamente lo mismo en materia migratoria. Poner trabas a todo lo que el gobierno de Canarias plantea, las posibles soluciones para dar salida a esta problemática tan grande que tenemos. No sé si es que también pretenden que se rompa el pacto de gobierno, como pretende el Partido Socialista, realmente no lo sé.
Bueno, pues así está la situación ahora mismo dentro de este partido. ¿Usted cree que va a correr la misma suerte que otros proyectos en el otro extremo del arco ideológico, como Podemos, como Sumar, que parece que poco a poco van abocados a la disolución?
Hombre, es verdad que Vox tiene un fondo, ¿no?, de votantes que van a seguir votándolo, hagan lo que hagan, pero yo estoy convencida de que la fuerza con la que entró aquí en Canarias pues se va a ver bastante mermada en las próximas elecciones del 2027. Yo estoy convencida de eso, porque además no tienen un proyecto municipalista, no tienen un proyecto autonómico. Está todo bajo el mandato de la cúpula nacional, y de ahí no te sales. Yo no he visto ninguna iniciativa desde que yo me he marchado que plantee soluciones a los grandes problemas como puede ser la vivienda, se me ocurre, o el paro juvenil, o, no sé, problemas que tenemos a nivel de educación, de sanidad. No, yo no lo veo, no lo he visto todavía. Están cerrados en la materia migratoria, en presentar mociones de censura a Pedro Sánchez y no se dan cuenta de que están en Canarias, no están en el gobierno nacional.
Muy bien, pues Marta Gómez, diputada no escrita en el Parlamento de Canarias anteriormente en Vox. Gracias por atendernos. Buenos días.
Nada, a usted, muchas gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el primer partido de la Liga Endesa en casa de 2025. Y nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Ahora más que nunca, el Arena debe rugir para vencerle. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Barça este domingo 12 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón, Dreamland Gran Canaria.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 10 de enero, langostino a 6,99 y 5 litros de aceite Ibarra a 26,95. Y Pernino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia, porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios, no las dejen escapar. Vive Alicios.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que... El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. COPE más Gran Canaria.
Se quedan como gigantes de piedra varados en el tiempo y en el espacio, porque ocupan un espacio importante, hacen a veces, dan una imagen lamentable en muchas ocasiones, y lo cierto es que ahí permanecen sin que parece que se puedan derribar. Hablamos de estructuras que se crearon, que se empezaron a construir en un momento dado, y bien porque se han quedado obsoletas o porque no se llegaron a terminar, pues ahí quedaron, ya decimos, varadas en ruinas, y parece que se está avanzando en algo, en una que es bien conocida por los ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, bueno, en la isla de Tenerife. Quien circule, por la autopista del sur puede observarlo, por ejemplo, ahí junto a la costa, un edificio del año 73, Pinelo.
Sí, comenzó a construirse en esa época el llamado esqueleto de Añasa, con esa forma de Y y 22 pisos de altura, y que bueno...
Esto es un mamotreto directamente,
pero total,
¿no?
total. Y que ahora, transición ecológica, le va a dar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 2,5 millones de euros para por fin, después de tantos años, pues ventilárselo, volarlo por los aires, claro, y que se aparezca. Pero claro, son 2,5 millones de euros que van a salir del dinero de todos.
Claro, es que el problema es que no es volarlo por los aires, no es tan sencillo, ¿no? Porque uno piensa y dice que tienen ya, pero claro,
hay que hacer un plan para que evidentemente pues el escombro no se pase por el mar, que encima está en el acantilado.
Esto nos lo va a aclarar José León García, que es profesor emérito de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, José León? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted es autor de una obra de hace pocos años, 2019, Geografía del despilfarro en Canarias, donde, bueno, recoge también otra serie de construcciones, de obras, que muchas además se hicieron con dinero público, esta en concreto de la que estamos hablando no, pero otras sí, y ahí quedaron. ¿Por qué es tan difícil, en el caso de que queden en ruinas, por qué es tan difícil derribarlas, quitarlas de ahí, José?
Bueno, pues porque hay leyes, hay normas, y tienen que aplicarse, y luego porque, como usted bien decía, cuesta dinero derribarlas, tenemos que sacar ese dinero en muchos casos de los fondos públicos, ¿no? Entonces, pues no siempre quienes están gobernando en ese momento y tienen responsabilidad de ello, pues están dispuestos a hacerlo. O la tramitación para poder llegar a ese momento del derribo, pues es complicada, ¿no? Este es, por ejemplo, el caso del mamotreto de Santa Cruz de Tenerife, de la costa de Añaza, ¿no? Pero claro, ese lo hizo una empresa particular, una empresa privada, que luego desapareció cuando se terminó de hacer simplemente el esqueleto, y la administración ha estado persiguiendo a esos empresarios, pero esos empresarios desaparecieron, una parte de ellos era incluso foráneos, eran extranjeros, y no ha sido posible, y yo creo que en algunos momentos tampoco ha habido demasiada voluntad política para hacerlo, ¿no?
Claro, porque, hombre, llama la atención, ¿no? Una empresa puede desaparecer de alguna manera, pero a ver, los responsables no, y supongo que esto se puede de alguna manera obligar. O no, o legislativamente es prácticamente imposible, una vez una empresa quiebra, se diluye, se acabó toda su responsabilidad.
No, yo creo que siguen teniendo responsabilidad las personas, pero es que incluso a lo mejor, fíjense los años que hace de esto, que hace pues desde el año 73 hasta ahora, pues 50 años, una parte de esa gente incluso pueden haber desaparecido físicamente, porque pues a lo mejor eran personas que ya tenían una cierta edad en ese momento, ¿no? Sí, eso no es fácil. Es más preocupante cuando se trata de obras públicas que se han construido, no se han terminado, se han construido y no han tenido la finalidad que se supone que las informó inicialmente, fue su objetivo, ¿no? Y se han elaborado, se han hecho con dinero público, ¿no? Hay muchos ejemplos en Canarias de ese despilfarro, de esa mala gestión de muchas de las empresas que se han o de las actividades que se han licitado, ¿no? Hay muchas, una de ellas es el famoso puente a ninguna parte, que está justamente en la curva de la autopista de Taco, que se hizo para enlazar pues otra salida de Santa Cruz, otra salida hacia el sur, hacia el enlace de la TF2, y pues ahí se ha quedado, nunca se ha terminado, claro. No se sabe exactamente por qué, pero ahí está.
Hombre, parece difícil construir un puente y que cuando ya está hecho alguien se pregunte, oiga, y tenemos los accesos para los lados posibilitados, ¿cómo es posible que se construya? O sea, ya no digo si se proyecta y después alguien se da cuenta, pues bueno, pues se dio cuenta a tiempo, pero que se construya y que una vez construido nadie se da cuenta de que ese puente no iba a ningún sitio.
Claro. Es que ahí ha habido un problema, y es que justamente, como acaba usted de mencionar, el enlace no estaba resuelto, porque justamente la vía pasa por en medio del aparcamiento del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Ese espacio tendría que fragmentarse, dividirse, hacer algo para que ese puente se pueda enlazar con la Avenida de los Príncipes de España, de Ofra, ¿no? Como eso no se resolvió ni se ha resuelto, pues ahí quedó, no se continuó, porque está continuado por el otro lado, por la montaña de Taco, esa vía está continuada, ¿no? Pero el puente se quedó ahí en medio sin enlazar ni con un lado ni con el otro, ¿no?
Oiga, José, ¿y la ley no permite, por ejemplo, en situaciones de edificios inacabados, como ese de Añaza, como otro esqueleto que se puede ver también, vuelvo a la isla de Tenerife, en la zona norte de la isla, ¿no? En la costa del Sausal, la Matanza, por esa zona hay también una estructura parecida. ¿Eso en un momento dado la ley no permite expropiarlo y acabar esas viviendas y, bueno, y pues qué sé yo, ponerlas a la venta, explotarlas de la manera que se quiera?
Sí, claro que la ley lo permitiría, ¿no? Lo que pasa es que, pues, no han querido hacerlo, no han sabido hacerlo, sobre todo yo creo que no han querido hacerlo, pues porque tiene su complejidad, tiene su coste, y luego, pues, los réditos que eso proporcionaría, pues, a lo mejor no son los esperados por quienes tienen que tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, se trata de algo que tiene que ver con las decisiones políticas, tiene que ver con quién gobierna también, ¿no? Y lógicamente, también, a veces, con quién permitió hacerlo, quién permitió que se iniciara la construcción, que igual luego era inviable por muchos motivos, incluso, a lo mejor, por motivos jurídicos, ¿no?
Pues José León García, profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, nos queda un mapa de este tipo de mamotretos que quedan por ahí por recorrer en otros lugares de Canarias. Lo hacemos otro día, si le parece. Muchas gracias por atendernos.
Muy bien, nada, buen día.
Un saludo. Bueno, pues así poco a poco nos acercamos a las 9 de la mañana, hora de la información nacional, y en un momento vamos a volver con muchas más cosas que les interesan. No tardamos.